New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Francia y España se preparan para otra ola de calor al tiempo que miles de bomberos y militares continúan luchando contra incendios sin precedentes que han obligado a más de 360.000 personas a evacuar sus hogares. En una localidad del este de España, los vecinos describieron las devastadoras escenas vividas este fin de semana.
Las películas de cuando era crío del infierno que se abren a raja en el suelo, vemos el infierno en rojo, pues esto era la sensación que teníamos aquí. El sábado por la noche, toda esta ladera era impresionante. La zona que hay aparte de allá, de las casas, el fuego, unas llamas de 15-20 metros. Eso era una barbaridad. No te puedo decir lo que es la impotencia que se siente una persona de ver cómo arde tu domicilio, tus vecinos, tu pueblo, tu barrio. Eso ha sido un caos total.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, relacionó los incendios con la creciente emergencia climática.
Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados, es, se ha dicho antes, la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace de los incendios de sexta generación más voraces, las olas de calor más frecuentes y nuestro territorio, en consecuencia, más vulnerable. Ya no es una excepción, es la regla en sí misma, veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos.
En Estados Unidos, los grandes incendios en el estado de Oregon han quemado más de 400.000 hectáreas de terreno y han obligado a cerrar la carretera interestatal 84 en un tramo de unos 112 kilómetros. Según el Departamento Forestal de Oregon, hay decenas de grandes incendios activos en todo el estado. En el estado de Minnesota, los incendios han quemado alrededor de 27.000 hectáreas en el Bosque Nacional Superior y otras áreas cercanas. El periódico The Washington Post informa que el gobierno de Biden había aprobado una subvención de 10 millones de dólares para realizar una tala de mantenimiento en el Bosque Nacional Superior con el fin de ayudar a prevenir incendios, pero el año pasado el Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de Trump suspendió o canceló casi todos los proyectos subvencionados y los fondos del Servicio Forestal de Estados Unidos. Un ex guardabosque de distrito del Servicio Forestal de Estados Unidos afirmó: si ese trabajo se hubiera realizado, habría sido efectivo para detener o ralentizar estos incendios. El presidente Trump ha recibido este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por primera vez desde que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán hace 5 meses. La reunión se produce al tiempo que Trump evalúa sus próximos pasos respecto a Irán. El viernes, después de 2 semanas de ataques, Estados Unidos suspendió los bombardeos. El lunes, el mandatario estadounidense declaró al medio Axios: estamos manteniendo conversaciones muy intensas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a emprender una acción militar muy contundente. Según se informa, Trump y Netanyahu mantuvieron en junio una tensa conversación telefónica en la que Trump llamó repetidamente loco al primer ministro israelí. Netanyahu también asistirá este martes al funeral del senador republicano Lindsey Graham, quien falleció el 11 de julio. Durante el fin de semana, el periódico The Wall Street Journal publicó un extracto de un documental inédito en el que se ve a Graham aplaudiendo los ataques estadounidenses contra Irán.
Miren lo que hemos hecho aquí. Casi lloro. Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevamos insistiendo en esto? Bueno, usted lleva años insistiendo en esto, ¿no? Exacto, está pasando. Hablé con Trump esta mañana. Oh, está muy entusiasmado. Dijo que es lo mejor que ha hecho alguna vez. A él le encanta hacer volar cosas por los aires. Y ya sabe, hay mucha gente adentro que no quería hacerlo. Así que he tenido mis dificultades.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también se ha reunido con el presidente Trump y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham. La visita de Zelensky se produce pocos días después de que un misil balístico ruso impactara en una gran exhibición de tecnología de defensa y drones cerca de Kiev, organizada para mostrar la tecnología de drones de Ucrania. El ataque mató al menos a 10 personas y dejó cerca de 100 heridos. Mientras tanto, Ucrania ha atacado un importante depósito de combustible ruso ubicado a más de 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania. El gobierno de Uganda ha comenzado a distribuir ayuda alimentaria de emergencia después de que, según se informa, 19 personas murieran en el este del país a causa de una sequía prolongada. La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna, una red mundial de seguimiento de la seguridad alimentaria, informó sobre la situación de sequía en la región de Karamoja, en Uganda. Las cosechas se han perdido debido a la falta de lluvias, lo que ha dejado a 1,5 millones de personas en la zona en una situación de escasez de alimentos y desnutrición. Esto se produce al tiempo que el Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a reducir drásticamente la ayuda a Uganda tras importantes recortes de financiación, incluidos más recientemente los recortes a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El gobierno de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se autorice una orden ejecutiva que restringiría el voto por correo. Esto se produce después de que un tribunal federal de apelaciones bloqueara partes clave de la orden ejecutiva durante el fin de semana. La Corte Suprema tiene hasta el 3 de agosto para responder. Según la orden ejecutiva de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional elaboraría, estado por estado, listas de electores elegibles que sean ciudadanos. A continuación, el Servicio Postal de Estados Unidos utilizaría las listas proporcionadas por los estados para evaluar si se debe permitir a los electores votar por correo. Los candidatos demócratas al Senado de Estados Unidos por el estado de Michigan, el doctor Abdul El-Sayed y la congresista Hailey Stevens, se enfrentaron el lunes en el último debate antes de las elecciones primarias del próximo martes. Esta es una de las contiendas por los escaños del Senado que ha generado mayor expectación en el país. El moderador del debate, Rube Rush, le preguntó a Stevens sobre la financiación recibida del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos, AIPAC, por sus siglas en inglés.
Congresista, concretamente, en lo que respecta al dinero del AIPAC, se han destinado más de 46 millones de dólares del AIPAC a respaldar su campaña. Mucha gente se pregunta si eso significa que, ya sabe, que usted va a hacer lo que ellos le pidan en caso de que usted gane este escaño. ¿Eso es algo por lo que la gente debería preocuparse? Y si no es así, ¿por qué no?
Por supuesto que no, Rup. Mire, he sido muy clara, coherente y transparente, y lo sigo siendo. Quiero que haya paz a largo plazo. Quiero ver una solución de dos estados. Me siento profundamente orgullosa de representar a una de las poblaciones judías más grandes de un distrito congresual del país.
Durante el debate, el doctor El-Sayed criticó repetidamente a Stevens por aceptar dinero del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos.
Entonces, solo quiero decir que la diferencia entre nosotros son 46 millones de dólares de gasto del AIPAC. El AIPAC ha establecido un récord en esta contienda para ayudar a que mi oponente resulte elegida porque sabe que ella será un voto confiable, tal y como demostró la semana pasada al destinar el dinero de sus impuestos a un gobierno extranjero que está ayudando, armando y apoyando precisamente a quienes quieren impedir la posibilidad de la autodeterminación palestina.
Según se informa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene planeado aumentar los arrestos y las deportaciones de migrantes haitianos, quienes están a punto de perder la protección migratoria que les otorga el Programa de Estatus de Protección Temporal. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado del gobierno de Trump para despojar del estatus de protección temporal a miles de inmigrantes haitianos y sirios. Según un documento interno del gobierno, los operativos de detención y deportación contra inmigrantes haitianos podrían comenzar esta semana. Gerlin Yosef, directora ejecutiva de la organización Haitian Bridge Alliance, dijo al respecto: "Una vez más, los miembros de nuestra comunidad enfrentan un estado de trauma, miedo y terror extremo. Uno de ellos me dijo que estas medidas se sienten como un tsunami o un terremoto con réplicas incesantes". El gobierno de Trump ha emitido una nueva norma que podría dar lugar a que cientos de miles de solicitudes de asilo sean enviadas directamente a los tribunales de inmigración, donde los solicitantes de asilo enfrentarían procesos de deportación en lugar de tener la oportunidad de ser previamente entrevistados por un funcionario de asilo. Se espera que la nueva norma afecte a 440.000 casos de asilo. Doris Meissner, directora del Programa de Política de Inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria, dijo al respecto: "El impacto final de hacer este cambio ciertamente parece ser el tratar de rechazar la mayor cantidad de casos posible sin tener en cuenta la imparcialidad de la determinación". Esto se produce al tiempo que el gobierno de Trump ha despedido a más de 100 jueces de inmigración, a quienes ha reemplazado por abogados militares y exfiscales del Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado medidas para desestimar el caso contra David Huerta, el presidente de la delegación en California del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. En 2025, Huerta fue acusado de obstruir la labor de un agente federal tras ser arrestado mientras protestaba contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad de Los Ángeles. Las imágenes de un video de la protesta muestran a un agente enmascarado empujando a Huerta contra el suelo durante la manifestación. En un comunicado, Huerta dijo que el Departamento de Justicia de Trump está finalmente admitiendo lo que sabíamos desde el primer día y lo que resultaba evidente para cualquiera que viera los videos. La acusación en mi contra carecía de fundamento y pretendía intimidar a cualquiera que se atreviera a alzar la voz, manifestarse o exigir justicia. En Brasil, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en prisión, ha lanzado formalmente su candidatura a la presidencia de Brasil con el fin de enfrentar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las próximas elecciones presidenciales. Flávio Bolsonaro es un senador de extrema derecha que ya ha recibido el respaldo del presidente argentino Javier Milei y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Su padre, Jair Bolsonaro, está cumpliendo una condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota ante Lula en las elecciones presidenciales de 2022. En más noticias sobre América Latina, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresó el domingo a Honduras, 8 meses después de que el presidente Trump le concediera un indulto. En 2024, Hernández fue sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por participar en lo que los fiscales describieron como una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo. Hernández aún enfrenta cargos de corrupción en Honduras, aunque un tribunal hondureño suspendió recientemente una orden de arresto en su contra. El periódico The Washington Post informa que los ataques del gobierno de Trump contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico no han reducido la cantidad de cocaína que ingresa a Estados Unidos. Una evaluación de la Administración de Control de Drogas, que no ha sido publicada hasta el momento, revela que los ataques no han afectado el suministro ni el precio de la cocaína en Estados Unidos. Al menos 221 personas han muerto en los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre del año pasado. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna evidencia que vincule estas embarcaciones con actividades de narcotráfico. La semana pasada, el congresista demócrata Chuy García pidió una investigación independiente sobre los ataques, así como sobre el reciente asesinato de la fiscal ecuatoriana Alexandra Bravo, quien murió junto con su hermana en junio cuando un sicario a bordo de una motocicleta les disparó en la ciudad de Manta. El medio independiente Dropside News informa que en el momento de su muerte, Bravo lideraba una investigación sobre los ataques estadounidenses contra 3 embarcaciones ecuatorianas en los que sobrevivieron 36 pasajeros. Bravo estaba investigando los testimonios de los sobrevivientes, quienes denunciaron haber sido llevados por la fuerza y luego torturados por un grupo de hombres estadounidenses armados que vestían uniformes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y estaban a bordo de un barco patrullero con bandera estadounidense. En Chile, la policía afirma haber capturado a un hombre que había sido sentenciado en 2023 por el secuestro y asesinato del activista y cantante folclórico Víctor Jara durante la dictadura de Augusto Pinochet. Nelson Hase formaba parte del grupo de oficiales militares que fueron acusados por el asesinato de Jara. Hase, quien había huido de las autoridades tras el anuncio de su sentencia, fue capturado durante el fin de semana. Jara era un activista pacifista que respaldaba al presidente socialista Salvador Allende. En 1973, Jara fue torturado y asesinado de 44 disparos solo 5 días después de que se produjera el golpe de Estado contra Allende que llevó al general Augusto Pinochet al poder. Para ver nuestra cobertura sobre Víctor Jara, visite democracynow.org. La oficina del senador Mitch McConnell publicó una nueva foto del republicano desde el hospital donde ingresó por primera vez en junio tras sufrir una caída en su hogar. Desde su hospitalización, McConnell se ha perdido 38 votaciones nominales en el Senado y no ha brindado ninguna entrevista a los medios. La congresista demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, pidió al senador McConnell que haga declaraciones públicas o renuncie a su cargo.
Si no puede darnos una actualización, debería dimitir de su cargo, por supuesto. Además del que ya envió hace una semana y media. Creo que ha quedado muy claro para la gente de Kentucky que su actualización no fue suficiente.
Un poderoso terremoto de magnitud 6,8 sacudió este martes el suroeste de Japón y causó daños a edificios y carreteras. Según se informa, varias personas quedaron atrapadas en el interior de un centro comercial de la localidad de Kashima.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.